En Nueva York, venezolanos marchan contra el presidente Nicolás Maduro y Estados Unidos da la bienvenida a nuevos socios contra el Estado Islámico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 26 de septiembre 2014. El coordinador político del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dijo que es sumamente peligroso que Venezuela aspire a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Yo creo que ningún país que viole los derechos humanos puede pretender entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nosotros vemos eso como peligroso y vemos eso también como perturbador de esa instancia, que son instancias que tienen que buscar la paz y ser mediadores. Y ahí estoy convencido que Venezuela lo que va a servir es a los intereses de Cuba y más bien lo que va a buscar es perturbar los procesos de paz.
Esta semana, un grupo de legisladores demócratas y republicanos, encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Debbie Wasserman, enviaron una carta al secretario de Estado John Kerry y a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, expresando lo que para ellos es su preocupación por las intenciones de Venezuela de formar parte del Consejo de Seguridad. Vecchio se encuentra en Nueva York realizando visitas a organismos internacionales para denunciar lo que, según él, es la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Hoy se realizó en Nueva York una protesta por lo que la multitud dice de venezolanos son las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano. Yoconda Tapia entrevistó a una de las manifestantes.
Dime tu nombre, ¿por qué estás aquí?
Mi nombre es Oriana Pérez, soy venezolana, tengo 24 años, me acabo de graduar de periodismo y no tengo un futuro en mi país. Estoy aquí tratando de estudiar inglés y ver qué otra oportunidad tengo. Estuve mes y medio en las calles viendo cosas horribles y yo amo a mi país y creo que está siendo secuestrado por un dictador y todos sus secuaces que nos tienen en la ruina. Y estoy aquí tratando de hacer una diferencia afuera y tratando de hacer que desde afuera puedan ver lo que pasa en Venezuela y hagan algo al respecto.
¿Quiénes somos?
El presidente de Perú, Ollanta Humala, habló con La Voz de América sobre los derechos de los venezolanos.
Estamos permanentemente tratando de acompañar en lo posible a Venezuela para que Venezuela encuentre su camino en paz, en democracia, respetando la libertad de expresión y respetando el derecho de la gente a salir a la calle y opinar lo que quieran.
El mandatario defendió el derecho de los venezolanos a manifestarse por lo que dijo es la situación que enfrenta el país en materia económica y social. Humala dijo que su gobierno está dispuesto a colaborar con Venezuela, pero solo si lo permite el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente Humala también se refirió a las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
La agenda bilateral, el portafolio que tenemos de trabajo con Estados Unidos no está encasillado solamente al tema de seguridad y narcotráfico, sino al tema de educación, al tema de servicios de salud, el comercio. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial del Perú. La balanza comercial supera los 13.000 millones de dólares. Hemos recuperado espacio porque el año pasado China pasó a Estados Unidos como socio comercial, pero este año nuevamente Estados Unidos ha tomado su posición histórica. Y para nosotros la relación bilateral tiene un carácter estratégico.
Declaraciones del mandatario peruano Ollanta Humala sobre las relaciones con Washington. A La Voz de América. En el marco de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos explícitamente solicitó a los países del hemisferio occidental sumarse a la estrategia de lucha contra el autodenominado Estado Islámico, liderada por el presidente Barack Obama. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, hizo el llamado, como nos dice Lina Correa.
Así llamó el gobierno estadounidense a todos los países del hemisferio, a través de la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson, a unirse a la lucha de la coalición convocada por el presidente Barack Obama contra el autodenominado Estado Islámico.
Hay un rol, un papel para todos los países, todos los gobiernos, los ciudadanos de todos los países del hemisferio incluso.
La funcionaria explicó que la ayuda que ha pedido el presidente Obama a la coalición que trata de conformar no se refiere solo al ámbito militar. Por eso el llamado involucra temas de una estrategia más profunda.
Sí tenemos que guardar y ser vigilante en asegurar que ellos no están utilizando el terreno ni los sistemas bancarios, ni tampoco están permitiendo a los combatientes extranjeros ir a las batallas o los lugares en el Medio Oriente.
Dos problemáticas que afectan directamente los intereses del hemisferio también fueron objeto de los pronunciamientos del Departamento de Estado. La crisis de inmigración de menores indocumentados no acompañados es la primera de ellas.
Es una tragedia humana al fondo.
El mensaje es consistente, a pesar de que las cifras de menores cruzando la frontera se han reducido en los últimos meses.
Al fin, en los Estados Unidos, ellos no pueden aprovechar las leyes, por ejemplo, de DACA, para niños que fueron llevados a los Estados Unidos como niños, como pequeños, bajo de 16 años de edad. Eso no fueron para ese tipo de personas que han entrado recién.
Al tiempo que la funcionaria diplomática aseguró que aún esperan que el Congreso apruebe $300 millones para trabajar de manera conjunta con los gobiernos de los países afectados. Roberta Jacobson también se refirió a las violaciones de las leyes y compromisos internacionales en los que incurre Venezuela, por casos como el de Leopoldo López.
Pero eso no significa que no tenemos preocupaciones en otros casos en Venezuela y que todavía tenemos esas preocupaciones. Y como parte de las Naciones Unidas y de la OEA, tiene responsabilidades bajo estos tratados internacionales y compromisos parte de esas organizaciones.
Lina Correa, para La Voz de América.
Para Estados Unidos continúa siendo prioridad la guerra contra las drogas y cada vez es más importante la incorporación de los gobiernos locales y regionales y hasta de países latinoamericanos para hacer más efectiva la tarea del control del narcotráfico en la región. Alejandro Marcano está en Miami y tiene más detalles.
Es cada vez mayor y se nota el incremento del interés de muchos gobiernos, entre ellos Estados Unidos, que se empeñan en detener el avance del flagelo del narcotráfico en la región.
La droga ilícita es ilícita porque es tóxica y adictiva. En Colombia, en Cuba, en Estados Unidos, en Guatemala. Y en ese sentido necesitamos una política que acepta esa realidad y la confronta.
19 oficiales de la Policía Civil guatemalteca terminaron este viernes un curso de capacitación junto a la Policía de Miami-Dade en el que recibieron herramientas vitales para su lucha en varios aspectos.
Delincuencia común, delincuencia organizada y por supuesto en contra del narcotráfico.
Algunos legisladores se mostraron complacidos con este trabajo.
Cuando se combate el narcotráfico en lugares como en Guatemala, en nuestro hemisferio, estás evitando que esas drogas vengan aquí a envenenar a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Sin embargo, el secretario de Estado para Narcóticos y Asuntos Policiales Internacionales, William Brownfield, lamenta la poca colaboración que aún encuentra en algunos gobernantes.
Que queremos nosotros colaborar con las autoridades antidrogas de Venezuela. Estamos listos, dispuestos a hacerlo. La DEA tiene apoyo que puede ofrecer para mejorar las capacidades venezolanas y espero que podamos hablar de más colaboración en el futuro y menos confrontación en la cuestión de la droga ilícita.
Brownfield insistió en la necesidad de reforzar el apoyo, incluso hasta económico, a las policías de Latinoamérica, precisamente para detener lo que él califica como la explosión del tráfico de drogas en la región. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, agradeció y dio la bienvenida al Reino Unido, Bélgica y Dinamarca, que se sumaron a la coalición internacional que lucha contra los extremistas del Estado Islámico. Hagel dijo que dialogó con su homólogo británico Michael Fallon sobre el particular.
Informed me that the British Parliament had just voted 500
Él me informó que el Parlamento británico votó 524-43 para ingresar a la campaña aérea de Estados Unidos y nuestros aliados en la coalición en Irak. Una amplia coalición ha sido y va a continuar siendo la piedra angular de nuestra estrategia contra el Estado Islámico, y agradecemos la contribución y compromiso de nuestros amigos y aliados, dijo Hegel. Francia fue el primer país de Europa en dar una respuesta y sumarse a los ataques aéreos contra los extremistas. Australia, Bélgica, Holanda y Dinamarca anunciaron que enviarán aviones de guerra. Mientras los ataques estadounidenses continúan en Siria contra instalaciones petroleras controladas por el Estado Islámico, el Reino Unido, como dijimos, decidió lanzar ataques aéreos en Irak. Asimismo, el Pentágono aseguró que solo operaciones aéreas no serán suficientes para derrotar al grupo extremista. Alberto Pimienta tiene más información.
El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que se necesitará más que poderío aéreo para derrotar al Estado Islámico.
Mientras continuamos nuestras operaciones desde el aire, también quiero enfatizar que nadie está bajo la ilusión de que ataques aéreos serán suficientes para destruir al EI.
Durante una conferencia de prensa, el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue interrogado sobre una declaración hace algunos días donde dejó abierta la posibilidad de que soldados estadounidenses combatan en el terreno.
Si está sugiriendo que yo podría en algún momento recomendar que necesitamos una fuerza amplia en el terreno para combatir al EI, la respuesta a eso es también absolutamente, pero no tienen que ser estadounidenses. La fuerza ideal, de hecho, la única y verdaderamente fuerza efectiva que realmente será capaz de expulsar al EI de sus poblaciones, es una fuerza compuesta por iraquíes y kurdos y sirios de la oposición moderada.
Estados Unidos y los países de la región miembros de la coalición internacional iniciaron los primeros ataques aéreos esta semana dentro de Siria. Según Dempsey, no se sabe si los operativos han eliminado a miembros de organizaciones terroristas.
Con respecto a si algunos de los líderes principales de Khorasan o el EI han muerto, es demasiado temprano para decir.
Unas horas antes de esas declaraciones, la rama legislativa del Reino Unido aprobó ataques aéreos en Irak. Este viernes, otros dos países europeos, Bélgica y Dinamarca, se unieron a la coalición internacional contra el EI. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Líderes de todo el mundo desfilaron por la Asamblea General de la ONU, marcada en gran medida por la amenaza del Estado Islámico, aunque también por repetidos llamamientos a reformar el Consejo de Seguridad, en especial por parte de los países latinoamericanos que intervinieron en la tribuna esta semana en la ONU en Nueva York. Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, y Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de Cato, discutieron con Patricia Dalmasí los reclamos de América Latina.
Michael, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, de reformar Naciones Unidas?
Bueno, lo que me impresionó es que él dijo lo que más o menos todos esperamos, ¿no? No salió mucho de la libreta. Creo que él tenía que decir esto, lo dijo, ha sido un tema por muchos años, y no solamente por él, pero por varios mandatarios de América Latina, y él lo planteó y tiene razón, pero yo creo que no está inminente un cambio dramático, la reforma en seguridad, pero eso refleja un poco el cambio de poder en el mundo, que creo que es una línea de pensamiento muy marcado por chavismo y muchos otros países de la región también.
Juan Carlos, ¿se rechaza que se integre al Consejo de Seguridad el Estado miembro de Venezuela?
Bueno, cuando nosotros vemos cuáles son los miembros más conflictivos dentro del Consejo de Seguridad cuando se trata de temas de derechos humanos, vemos que son los miembros permanentes de Rusia y China, que usualmente vetan cualquier iniciativa que tenga que ver con derechos humanos. Meter a Venezuela ahí, con que sería sin poder de veto, por supuesto, porque sería un miembro temporal del Consejo de Seguridad, simplemente, bueno, no creo que tenga mayor impacto en las decisiones de dicho órgano, pero sí sería una medida bastante simbólica, porque iría como representante de América Latina, y en verdad queremos los latinoamericanos a un régimen como Venezuela, con su récord democrático, con su récord de violación de los derechos humanos, con su récord de ataque a la libertad de prensa, representando a América Latina en dicho órgano. Creo que hay muchísimos países en la región que merecerían ese escaño. Pero, nuevamente, estos discursos, como los del presidente Maduro o los que caracterizaron a muchos de los presidentes latinoamericanos, son los típicos discursos que vemos todos los años, de denuncia a la ONU como un órgano no democrático, pidiendo reformas a dicha organización, pero que al final de cuentas no llegan a ninguna parte.
Michael, Juan Manuel Santos, importante lo que ha dicho, los avances y que hay muchas personas que todavía están en contra de la paz anhelada con las FARC.
Bueno, yo creo que también esto fue su mensaje principal. Él ha jugado mucho el tema de la paz en Colombia. Lo que dijo es cierto, que ha avanzado bastante, que está más cerca a la paz y terminar el conflicto que antes, pero eso no quiere decir que va a ser fácil. Y hay temas pendientes todavía, hay muchos colombianos que son muy escépticos, las encuestas indican esto. Entonces, yo creo que tiene el respaldo la comunidad internacional y usó la plataforma en Naciones Unidas. El problema es dentro de Colombia y tratando con las FARC, que no es fácil. Entonces, yo creo que hay temas pendientes todavía y él tiene que también convencer y ganar el apoyo de opinión pública colombiana, que los términos o condiciones al final de un acuerdo realmente son aceptables para el país.
Juan Carlos, otro de los temas fueron los presidentes centroamericanos. Era de esperar que iban a hablar de los niños, de los inmigrantes aquí a Estados Unidos y también del tema de la droga. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, el tema de los niños resultó ser mucho más complejo. En algún momento, alguna gente en Washington quiso presentar esto como un tema exclusivamente que tenía que ver con violencia en los países centroamericanos. Y hemos visto que los flujos de niños han caído dramáticamente en las últimas semanas, y eso no quiere decir que los países centroamericanos se pacificaron en las últimas semanas. Había otros factores en juego. Aún así, el tema de los niños sirvió para que en Estados Unidos pusieran atención al plagio, que es la violencia en estos países centroamericanos, mucha de la cual tiene que ver con el narcotráfico. El presidente de Honduras fue el más claro en señalar a los culpables de este tema, que es los países consumidores de droga, ¿verdad? Se ha tratado de poner la carga de la lucha contra el narcotráfico en los países productores, en los países tránsito, cuando los países consumidores, como Estados Unidos, que es el principal país consumidor, deberían hacer más. Ahora bien, creo que se quedó ahí nada más. Debió haber señalado una estrategia más decidida de cómo va a replantearse este debate de lucha contra las drogas en una manera un poco más realista.
Ayer el primer ministro iraquí hizo sonar las alarmas en todo Estados Unidos, particularmente en Nueva York, porque dijo que el Estado Islámico y grupos terroristas extranjeros tendrían en la mira los sistemas subterráneos de varias ciudades de Estados Unidos y de Europa, particularmente el caso de Washington, de Nueva York, quiero decir, el subway en Nueva York y el subterráneo en París. Vamos a escuchar una pieza que nos dejó Mercedes Santesana en relación a la respuesta del alcalde de la ciudad de Nueva York.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dice no saber de planes de parte del grupo Estado Islámico para atacar el sistema de metro, como lo fue informado por el primer ministro iraquí. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Justin Thomas, desestimó que exista una amenaza contra la Gran Manzana.
Ahora, esta amenaza concreta contra Nueva York, contra los sistemas de subte, por ejemplo, no podemos confirmar que esa amenaza existía. Obviamente estamos estudiando el caso, hablando con nuestros homólogos iraquíes, pero por ahora no hay nada que podemos confirmar como amenaza concreta contra la ciudad de Nueva York.
Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que no habían razones para que los neoyorquinos se alarmaran ante la supuesta amenaza de un atentado terrorista en la ciudad. Para La Voz de América, informó Mercedes Antesana.
Y no solamente hay decapitaciones en Siria y en el mundo árabe. Ayer, aquí en Estados Unidos, específicamente en Oklahoma City, una mujer fue decapitada por un compañero de trabajo que había sido despedido en un centro de distribución de alimentos en un suburbio, digamos, de Oklahoma City. El hombre que decapitó a la mujer atacaba a otra cuando un funcionario de la empresa le disparó y lo hirió, dijo la policía. El hombre de 30 años apuñaleó a Colleen Hufford, de 54 años, y le cortó la cabeza, esto fue ayer, en Oklahoma City, en la empresa Vaughan Foods. El sospechoso, cuyo nombre al menos hasta esta emisión informativa no ha sido revelado, recientemente había comenzado a tratar de convertir a varios empleados de la empresa Vaughan Foods al Islam. Continuamos con más de A Fondo. En México, la muerte de 22 presuntos criminales a manos de militares dio un giro con la detención de un oficial y 7 soldados acusados de violaciones a las normas militares a raíz de versiones que han puesto en entredicho la versión oficial, la versión del gobierno de que todos habían fallecido en un enfrentamiento. Esta semana, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Nueva York que la Procuraduría General debe adelantar la investigación y responder a todas las preguntas del caso. Organizaciones internacionales de derechos humanos y el Departamento de Estado aquí en Washington instaron a las autoridades mexicanas a investigar el incidente ocurrido en junio de este año tras la denuncia de una testigo. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo hoy viernes, y citamos, creo que poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos que buscaba encubrir y proteger a los responsables, en, una vez más, de crímenes cometidos por parte de las fuerzas militares. El número de las personas que buscan asilo en todo el mundo aumentó en 24%. María de los Ángeles Franco tiene el informe.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dice que el número de gente que busca asilo en las naciones industrializadas ha aumentado casi una cuarta parte, la mayoría de casos debido a las guerras en Siria e Irak. ACNUR indica en su reporte divulgado este viernes que unas 330.700 personas buscaron estatus de refugiado durante los primeros 6 meses del año. Esto es un 24% más que durante el mismo periodo en 2013. La agencia dice que si la tendencia continúa, el total de 2014 podría alcanzar los 700.000, el total más alto en los países industrializados en los últimos 20 años, desde las guerras de los Balcanes de los años 1990. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El presidente Obama pidió a más naciones ayudar a combatir el brote de ébola y dijo que cientos de miles de vidas están en peligro. Obama se dirigió a representantes de más de 40 países en la Casa Blanca al inaugurar la Cumbre Global de Seguridad Sanitaria. Hoy estamos planteando un desafío a inventores, empresarios y empresas de todo el mundo para diseñar mejores soluciones de protección para nuestros trabajadores de salud. Si logran el diseño, vamos a pagar por ellos. Nuestro objetivo es conseguirlo en cuestión de meses y ayudar a quienes trabajan en África Occidental. Información fidedigna sobre la propagación de una de las enfermedades más mortales que existen es escasa. A principios de esta semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos advirtieron que entre 550.000 y 1.400.000 personas podrían estar infectadas en la región para enero del año que viene si no se hace nada. La economía estadounidense creció, como nos dice Mercedes Antesana.
La economía de Estados Unidos creció a su ritmo más rápido en más de 2 años en el segundo trimestre de 2014, en una señal positiva del crecimiento para el resto del año. El Departamento de Comercio dijo este viernes que su estimado para el crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre es de 4,6%. La nueva cifra significa un aumento con respecto al estimado del 4,2% el mes pasado y refleja mejoras en el gasto de los negocios y las exportaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Uno de los líderes en tecnología mundial, Apple, lanzó este viernes una nueva actualización de su sistema operativo para móviles, el cual asegura al consumidor haber solucionado los problemas que le obligaron a retirar su versión anterior, tras recibir miles de quejas de los usuarios. Juan Pablo Sarruc tiene más detalles.
En un comunicado emitido este viernes, el gigante en informática aseguró haber solucionado los problemas que su nuevo dispositivo ha experimentado luego de salir al mercado. La compañía primero retiró la actualización de su sistema operativo iOS 8 solo una hora después de ponerlo a disposición de los usuarios a causa de los problemas que estos experimentaron durante la instalación.
Apple también ha tenido tropiezos con el dispositivo en cuanto a su hardware. Una de las ventajas es que el nuevo modelo iPhone 6 es muy delgado, con una apariencia muy moderna. Pero a su vez, este detalle ha causado que los teléfonos se doblen al ser colocados en el bolsillo trasero, según muchos usuarios.
Siempre hay un impulso a fabricar dispositivos más delgados y ligeros, y con eso también vienen muchos desafíos. Hay un sinnúmero de compromisos cuando se trata de hacer algo tan delgado como sea posible. Apple usa materiales de primera calidad, pero en la búsqueda de que sea más delgado y ligero, también lo hizo más flexible.
La empresa también está reparando problemas con su software. Apple aseguró haber solventado esta cuestión a la vez que ha reparado el sensor táctil que permite desbloquear el teléfono con las huellas dactilares sin usar ningún código numérico. Y los problemas ocasionados también por el portal de aplicaciones de salud HealthKit. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
El presidente Barack Obama pronunciará un discurso en la gala anual del Caucus Hispano del Congreso estadounidense. Eso va a ser el martes 2 de octubre. El grupo está conformado por, en todo caso, el 2 de octubre. No sé si es martes. El lunes es 29, martes 30, miércoles 1, jueves 2 de octubre. El grupo está conformado por los legisladores demócratas de origen latino. La portavoz hispana de la Casa Blanca, Catherine Vargas, informó en un comunicado que el mandatario hablará sobre temas de interés para los hispanos, como por ejemplo la creación de empleos, también el tema muy importante de salarios justos, esto para asegurar el acceso al cuidado de salud de calidad y también las reformas en materia educativa y el tema más importante posiblemente de la comunidad latina, el tema de la inmigración. La gala anual, que reúne a celebridades y líderes políticos hispanos, forma parte de las celebridades por el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Y en relación a la herencia hispana, vamos a colocar un tema de antaño. Me consta que sonó mucho en varias emisoras latinas de la ciudad de Nueva York. Es el grupo Mecano, canta Anita Torroja, No hay marcha en esa ciudad.
Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón, y aunque no me guste el avión, soy un hombre de acción, y por eso me marcho a Nueva York con la botella de fundador. Oh, me marcho a Nueva York con la navaja de explorador. Dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz en el Carmelo, mi primera desilusión, los problemas de comunicación, más de 2 millones de hispanos, y allí no habla nadie cristiano. Ya estoy en Nueva York. Que si eres Spanish ni un vaso con soda. Se va su señor.